de agruparnos para cuidarnos, para defendernos, para capacitarnos es fundamental. El único héroe es el colectivo, decía Oesterheld, ¿no?
Hola, soy Vivi Majdanek. Esto es Pensar en Color, un podcast sobre ilustración. En este sexto episodio hablamos sobre las redes que construimos quienes nos dedicamos a ilustrar. Escuchás a Poli Bernatene. Él es ilustrador, codirector de arte de la revista Bonsai y actual presidente de ADA, la Asociación de Dibujantes de Argentina.
Es una asociación sin fines de lucro, fundada desde el 1946, si no me equivoco. Y somos asociación con personalidad jurídica desde el 81. Lo que intenta hacer es juntar a gente más que nada de las artes gráficas, historietistas, ilustradores, ilustradoras, de las artes visuales, todo lo que, referente al arte del dibujo. Lo que estamos tratando de generar es encuentro entre pares, también hacia afuera, hacia interesados. Hay mucha gente que le gusta nuestro arte y que tiene muchos intereses. Y sobre todo lo que tratamos de hacer es difundirlo y promoverlo.
En el 2017 fui por primera vez, con mi curiosidad, un portfolio bajo el brazo y mi amiga y colega Ángela Salerno a las jornadas profesionales de la Feria del Libro de Buenos Aires. Estaban organizadas por ADA. Se llevan a cabo en los días previos a la feria y ofrecen talleres, eventos y entrevistas con editores.
Fueron muchos años de estar trabajando, trayendo invitados, consiguiendo gente que exponga sus conocimientos, sus experiencias, y todo eso en pos de mejorar nuestros conocimientos, nuestra capacitación, y es mucho esfuerzo, pero hay mucha generosidad también entre los colegas.
2 años más tarde volvimos a participar y compartimos esa experiencia también con Brenda Russeller y Julieta Radicic, dos ilustradoras que conocíamos de la facultad. A partir de ahí empezamos a juntarnos semanalmente a charlar con la excusa de dibujar. Así nació el grupo Autoayuda Ilustrada, que hoy tiene más de 90 participantes, entre ellos Margarita Cubino.
Como su nombre lo indica, es un grupo de ayudarnos en las distintas, los distintos vericuetos que tiene trabajar de ilustradora en la Argentina. Desde pasar un presupuesto hasta un proyecto personal o lo que sea.
Tanto las organizaciones formales que llevan años tejiendo redes y las informales que sostenemos entre amigues responden a una demanda muy frecuente en ámbitos profesionales en crecimiento como es la ilustración. La verdad, casi nadie sabe bien cómo funciona el mercado laboral. Todo cambia, todo está empezando. Compartir conocimientos y herramientas es clave. Tener con quién reflexionar sobre tu trabajo también. La ilustración es como una actividad bastante solitaria y que algo que pasaba en la facultad, que ahora no pasa tanto, es que o los trabajos se hacían en equipo o tenías esas instancias de corrección colectiva que exponían tu trabajo y bueno, entre varios opinaban y qué sé yo, y es como que ahora, por suerte, tengo con quién pimponear como colegas, ese ida y vuelta con alguien que sabe. Está buenísimo. Motorizar estas redes a veces es solo cuestión de armar un grupo de WhatsApp. Con mi grupo de compañeras, antes de la pandemia, hicimos retiros de ilustración en donde nos dimos talleres entre nosotras, exploramos la naturaleza y nos retroalimentamos con ideas que hasta el día de hoy nos entusiasman para seguir haciendo.
Hay una sinergia que sucede en el compartir. Como que es imposible que el trabajo del otro no te contagie o no te pasa algo con eso. Se fogonea solo y está súper bueno, como que En ese compartir suceden cosas, surgen ideas.
Juan Casal hace animación, motion graphics y diseño de personajes, y me contó una experiencia similar en su espacio de trabajo.
Hace 8 años que comparto un coworking que antes se llamaba Club de Amigos Costa Rica porque estaba en la calle Costa Rica, y ahora se llama Club de Amigos Álvarez Thomas. Ahora somos 13 personas. Y al principio, el primer año, éramos 6 y fuimos creciendo. Y para mí es imprescindible tener un lugar de trabajo. Porque, bueno, a veces cuando uno dibuja está, lo hace solo, pero además de que el proyecto lo haces solo, lo tenés que hacer en tu casa solo también. Quizás al principio decís, ¡ay, qué lindo, estoy en mi casa! Pero no, después querés salir. Y también porque te nutre porque ves otras computadoras de lo que está haciendo la gente, y porque de alguien va, te llega un trabajo que no puedes hacer y se lo pasas a tu amigo que está sentado al lado, y él se lo va a pasar al otro, y así armás también una cadena de que todos nos vamos recomendando y está bueno esa comunidad. Y eso, como para mí, es algo que no debería faltar.
En otro episodio hablamos sobre el mito de la musa inspiradora. Ese que nos hace creer que las ideas aparecen en el vacío, sin referencia o contacto con otras personas. Y en realidad, es en los espacios colectivos en donde muchas veces surgen y proliferan. Federico Calandria es artista visual y estudió diseño gráfico en la Universidad Nacional de Cuyo. Actualmente hace pintura, cómics, ilustración, muralismo, diseño de objetos, animación y video. Y es también coeditor de la revista Basofia Comics.
Basofia es un proyecto que arrancamos en 2014. Nos juntamos 5 personas que teníamos ganas de hacer una revista de cómic, y de paso nos editamos a nosotros mismos y editamos a gente que quiere editar. La consigna era la libertad y la creatividad, y bueno, tenía como un humor salvaje y ácido. Surgió como un fanzine, lo imprimíamos nosotros, lo cortábamos nosotros, le poníamos los ganchitos, era como todo muy así a pulmón. Empezamos a editar gente de todos lados. Al final terminamos editando gente de toda la Argentina. Muchos de los que están ahora destacándose en el ambiente del cómic se publicaron en Basofia y de otros países también. Y bueno, la revista fue creciendo. Mezclamos toda la cultura, digamos, under de acá de Mendoza, y traíamos gente de afuera también. Ligado a las bandas, al rock, al cómic, al arte, a la performance, a todo lo que tuviera algo, digamos, distinto. Y hay un montón de gente que decía, ¿esta gente dónde estaba? Que está haciendo cosas re interesantes. Y creo que eso está buenísimo, porque gente en Mendoza haciendo cosas siempre ha habido, mucho talento y todo, pero mucho cada uno en su cueva. Y que la gente empiece a interactuar y a compartir y a hacer cosas en conjunto y colaborar, me parece genial. Creo que es la salvación del arte y de la humanidad, creo. La única forma de que sobrevivamos, colaborando.
Los circuitos de eventos y festivales en las diferentes partes del país son vitales para que quienes ilustran desde sus localidades se hagan visibles. Nadia Romero Marquesini me contaba.
Yo participo de ADA, de la Asociación de Dibujantes Argentinos. Estoy en la sede de La Plata. Yo estoy prácticamente desde el inicio de la sede. Y un poco lo que quisimos hacer es nuclear de alguna manera a los ilustradores de la ciudad. Bueno, ahora tenemos acá en una radio platense, una columna sobre ilustración. Entonces, bueno, como desde ese espacio yo logré de alguna manera conectarme con más gente que en mi ciudad estaba, nada, que estábamos en la misma y que quizás nos cruzábamos y ni siquiera lo sabíamos.
Con Laura Barsky charlamos sobre las tensiones que ambas percibimos entre grupalidad e individualidad a partir de nuestra experiencia en AI Futura, la colectiva de trabajadores del diseño con perspectiva de género que mencioné en otro episodio.
Porque yo fui parte de iFutura y a mí me costó mucho mantener el trabajo que requiere formar parte de un colectivo y la responsabilidad que eso conlleva. Más allá de que yo también pienso que es como que lo colectivo es lo que va, como es la forma para garantizar ciertos derechos, para intercambiar, para sentirte acompañada, para todo eso, para reflexionar, incluir, etcétera, etcétera. Pero sostenerlo lleva muchísima energía, porque lleva más tiempo, porque es más horizontal, porque lo colectivo cuesta también. Y es una decisión sostenerlo.
La verdad es que yo también me hago cargo de que de forma individual, en mi carrera, conseguí un montón de cosas. Como que llegué a lugares que a mí me resultaban muy desafiantes. Y la verdad es que cuando me vi en ese lugar, me vi un poco sola. Y no le vi el sentido del todo. Digo, qué sé yo, ciertas cosas al principio te pueden generar un poco de emoción y después te das cuenta que ese no es el objetivo, o no es mi objetivo por lo menos. Pero me parece importante igual haberlo hecho, y por eso también insisto mucho que no hay que descuidar las subjetividades y no hay que descuidar los caminos propios. Creo que hay que poner bandera, hay que mostrar lo que se hace, hay que visibilizar el trabajo que se hace de forma individual también, porque si no tenemos que las únicas cosas que se visibilizan es las de aquellas personas que trabajan solo para sí mismos y sí mismas, ¿no? Yo creo que apostar a una construcción colectiva necesita de mucho trabajo, pero a diferencia del trabajo que se hace de manera solitaria, es un trabajo que da frutos. Y en solitario podemos como generar eso, una ética propia, podemos generar como pequeños, chiquititos cambios en las cosas que nos rodean, pero no va a ir mucho más allá. Lo colectivo apuesta a cambios más grandes, pero sostenerlo es complejo, pero no sé, a mí hoy me es necesario.
Justamente la posibilidad de esos cambios más grandes muchas veces es el motor para participar de esos espacios que requieren nuestro compromiso, tiempo, energía.
A partir 2012, nos empezamos a movilizar cada vez más porque surgió una necesidad de empezar a acercarnos a la política, a militar para que salgan leyes. Como que todos empezamos a partir de ese momento a tomar conciencia de que haciendo cosas juntos íbamos a empezar a mejorar nuestras condiciones de trabajo, poder tener acceso a otro tipo de información o inclusive hacer acuerdos con entidades del gobierno, estatales o privados. Esas son las ventajas de hacer las cosas institucionalmente.
El único héroe es el colectivo. La frase que trajo Polly pertenece a El Eternauta, la historieta argentina de ciencia ficción creada por el escritor Héctor Germán Oesterheld y el dibujante Francisco Solano López. Según su filosofía, los triunfos son más valiosos en conjunto que de forma individual. Pero, ¿eso implica que hay que dejar de lado nuestras búsquedas personales? Elegimos juntarnos de diferentes maneras por diferentes razones, para crear, retroalimentar ideas, dar forma y ejecutar proyectos que no podríamos o querríamos hacer solos, para acompañarnos en nuestra actividad cotidiana, compartir dudas e información técnica, hacer acuerdos, hacer más visibles ciertos aspectos de la profesión. Pensarnos como parte de un colectivo fortalece lazos y pone en valor nuestra subjetividad, persiguiendo así también nuestros intereses personales. Lo colectivo es necesario para lograr cambios que nos trascienden a cada uno de nosotros. Y sí, cuesta, porque demanda tiempo, ganas y esfuerzo. A lo largo de todo este tiempo, formé parte del Anuario Ilustradores, ADA, Hay Futura y el Club de Amigos de Costa Rica. Miré desde afuera y me inspiraron colectivos como La Vuelta al Mes en 30 Ilustradores, Dibujar para Existir y 365 Mujeres Ilustradas. En la descripción del episodio igual te voy a dejar links a muchos más para que puedas ir a buscar, sumarte o inspirarte. Pensá qué te mueve. Y si no existe ese colectivo que estás buscando, créalo.
Pensar en Color es una producción de Furor Podcast. El guión estuvo a cargo de Vanina Picolk, Florencia Flores Iborra y Vivi Maidanik. La música original es de Angie Arlanti, la Julia Flores y Les Braude. El diseño y la mezcla de sonido estuvo a cargo de Nacho Grisotto. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en Google Podcast, Spotify, Apple Podcasts o en tu aplicación preferida. Encuéntranos en Instagram como @pensarencolor.podcast. Furor Podcast es una productora independiente que busca cambiar lo que la radio es. Pueden escuchar su trabajo en www.furorpodcast.com.
Próximamente en Pensar en Color.
Pero en Argentina, con la diversidad cultural que tenemos, es impensado creer que se va a ver en una cuestión estética visual. Pero que la hay, la hay. O sea, que hay, y de hecho eso se ve cuando, por ejemplo, en ilustración, si vos ves ciertas editoriales y de repente te das cuenta que hay autores y autoras, ilustradores argentinos que engrosan la lista de la editorial, y decís, ¿y acá qué? ¿Por qué le interesa tanto esto? Y entendés que algo hay, porque evidentemente hay algo en la manera de contar y de comunicar, que en ese caso a esa persona que está editando le interesa por alguna razón, pero que desde afuera lo logra ver. Tal vez desde adentro es mucho más difícil.